Episodio 71. Los niños que cocinan comen mejor.
Bienvenidos a Los niños que cocinan comen mejor, el podcast de cocina y alimentación equilibrada de la red de escuelas de cocina Kitchen Academy, para padres y madres comprometidos con el poder que tiene aprender a cocinar para llevar una alimentación saludable. Cada semana te hablaremos de forma sencilla de los alimentos y sus nutrientes, de cómo combinarlos para hacerlos más atractivos y, cómo no, de cómo involucrar a los niños y niñas en la cocina del día a día, para que sean artífices de su propia alimentación.
Bienvenidos a un nuevo podcast de Los niños que cocinan comen mejor. Bueno, llegamos al final de nuestro curso escolar, la última semana y por tanto la última receta del mes de junio. Un año en el que hemos hecho 40 recetas, alternando, como ya sabéis, entre primero, segundo, emplatado y repostería. Por supuestísimo que esta última receta es de repostería, les toca. Vamos a hacer unas galletas de cereza súper espectaculares. Pero va a ser también una semana súper especial porque vamos a compartir con los padres, además de estas galletitas de cereza, una merienda. Una meriendita con ellos que van a hacer los niños. Unos canapés sencillos, fáciles, para que puedan hacer su receta, pero también disfrutar de algo más, ¿no? Saladito para compartir con sus papis. Bueno, como siempre, hacemos balance, ¿no? De qué ha sido nuestra escuela, cómo han trabajado nuestros niños, qué conocimientos han adquirido y, por supuesto, cómo se lo han pasado. Lo primero, y recalcarlos, que durante estas 40 recetas nuestros niños han ido aprendiendo muchos conceptos sobre alimentación y nutrición equilibrada. Ya no hay a nadie que se le escape qué es una proteína y qué es un hidrato de carbono, la necesidad de tomar vitaminas esenciales para nuestro organismo y, por supuesto, el uso o como decimos nosotros, el equilibrio en el consumo de las grasas. Grasas que ya saben los niños que son necesarios, no solamente por toda la parte de protección que tienen y regulación de temperatura, sino también para realizar esas conexiones neuronales, esas sinapsis que ya sabéis que se hacen en medio graso y que son tan necesarias para nuestro organismo. Bien, nuestros niños han aprendido estos conceptos de una forma divertida. Al final los niños son esponjas, creemos que no se enteran, pero saben y saben en cada receta qué ingredientes están utilizando y qué proporción tienen. Sobre todo, como siempre les decimos, es importante que entiendan que están en edad de comer de todo. No podemos eliminar un alimento de nuestra dieta, pero hay que equilibrar. Por supuestísimo, ¿se pueden tomar chuches? Pues hombre, no deberíamos tomar chuches. Sabemos que hay chuches que decimos nosotros naturales, fresquitas, refrescantes, ¿no? Pero ¿en un cumple pueden comer chuches? Bueno, pues de consumo muy ocasional. Muchas veces nos preocupamos mucho de que no coman chuches, les decimos a ellos, pero no os preocupáis tanto de, les decimos a los niños, ¿por qué me preguntas si puedes comer chuches y no me preguntas si puedes comer ese bollito que estás tomando envasado? O esas galletitas que compras o ese batidito, pregúntame eso también. Eso parece que está como más normalizado. Los niños es como que entienden que chuches, por ejemplo, no deben de comer muchas, pero no entienden tanto que no deben de tomar estos productos azucarados que os decía, estos zumos, estas galletas que vienen envasadas, esa repostería. Y también les hacemos caer en la cuenta que eso tampoco, eso es lo que deben de huir, ¿no? Porque las chuches ya saben que es consumo ocasional y los papis y las mamis se las van a dar de muy en cuando. Sin embargo, estamos más acostumbrados a tomar este tipo, ¿no?, de alimentos. Bueno, pues nuestros niños ya saben que todo lo envasado no puede ser y que en casa se pueden hacer galletas, se puede hacer repostería y la pueden consumir porque saben lo que están consumiendo, saben que grasa es la que incorpora, que estamos intentando eliminar toda la mantequilla, que ya sabéis que es grasa saturada, y meterles aceites, ¿no? Y reduciendo la cantidad de azúcar, metiendo, por ejemplo, esta semana cerezas, otras semanas zanahorias, otras semanas manzanas. Bueno, pues de alguna forma ir introduciendo esas vitaminas que tienen su azúcar natural e ir intentando quitar el azúcar refinado, el azúcar blanquillo, utilizar otro tipo de endulzantes. A nosotros nos gusta utilizar o bien, si tenemos que utilizar azúcar, preferimos azúcar blanquilla o panela, ¿vale? Mejor que cualquier otra cosa, pero siempre, como os digo, en proporciones muy bajitas porque vamos reduciendo. Nosotros siempre les decimos, aquí tenéis la receta original. Fijaos, la receta original pide 200 gramos de azúcar, pero mirad lo que vamos a echar nosotros. Vamos a reducirlo a la mitad. ¿Y va a estar dulce, sí o no? Bueno, pues un poco los niños que vayan probando y vayan adaptando poquito a poco ese gusto. Ya sabéis que los cambios no pueden ser bruscos, tienen que ser poquito a poco, porque si no los niños van a decir, esto no me gusta. Directamente y luego ya no lo van a volver a consumir. Entonces, pequeños retos. Bueno, pues nuestros niños han conseguido en este año, en estas recetas, bueno, en los primeros y segundos platos, pues han aprendido un montón de técnicas de cocina. Han aprendido a sofreír, pochar, hornear, amasar, batir, salsas de todos tipos, salsas básicas, salsas derivadas. Han aprendido a gratinar, han aprendido, bueno, pues todas las técnicas de cocina que van asociadas a cada una de las recetas. Han aprendido mucho sobre prevención. A nosotros nos interesa mucho que aprendan sobre prevención, no solamente en prevención cuando estamos con los utensilios, ¿no? Que eso parece como muy obvio, el colocar muy bien los dedos, el cortar correctamente, el que el utensilio esté bien afilado, el utilizar bien el horno. Ojo con las quemaduras de contacto. Bueno, pues todas estas cosas que son súper importantes. Pero es muy importante también que entiendan que cada alimento tiene en sí un riesgo en cuanto a su consumo, ¿no? Por tanto, es muy importante ver si ese alimento que consumimos está de la forma correcta y adecuada, ¿no? Para que no perjudique nuestra salud. Bueno, pues ver si un pescado es fresco, ver si el huevo es fresco, evitar toda contaminación cruzada a través de la limpieza, el saber colocar correctamente pues todos los utensilios en la nevera, ver su caducidad. Bueno, pues todo eso también lo han aprendido los niños. Entonces, es importante que eso se siga reforzando en casa, ¿no? Y que se siga trabajando en casa con ellos. Entonces, bueno, desde el punto de vista culinario y desde el punto de vista del aprendizaje en prevención y en alimentación y nutrición, estamos contentos con nuestros niños, ¿eh? Vemos un progreso en ellos desde los más pequeñitos. ¿Qué es lo que nos gustaría que siguierais valorando vosotros? Otro tipo de aprendizajes. Otro tipo de aprendizajes que se dan en casa, ¿no? Y que os van a servir a vosotros mucho de ayuda y también en el colegio. Por ejemplo, con los más pequeños hemos trabajado mucho en la cocina este año, pues todo su desarrollo psicomotor y sensorial, ¿no? Con los más pequeñitos es súper fácil, ¿no? Entonces, hemos visto cómo los niños han fortalecido la musculatura de sus dedos y de sus manos cuando han utilizado cuchillos, cuando han amasado, cuando han pelado. Pero no solamente eso, también les ha ayudado mucho a la concentración, tanto a pequeños como a mayores, medianos y mayores, ya a todos. Cuando nosotros estamos trabajando en distintos tipos de cortes, como es un brunoise, que es súper pequeñito, o como es un mirepoix, que ya sabéis que son más irregulares, un juliana, ¿no? Que requiere que sea súper finito. Bueno, pues ahí estamos trabajando mucho la concentración. Los niños tienen que estar súper concentrados. Además, les decimos, por favor, no puede ser grande, tiene que ser así. Y esa concentración, eso les ayuda luego a concentrarse en otras tareas, ¿no? Son tareas fundamentales, además, que les va a ayudar en su día a día, cuando tengan que estudiar o cuando tengan que hacer algo muy específico. Bueno, pues les va a ayudar mucho a la concentración. Además, les ayuda mucho al entendimiento, ¿no? El entender instrucciones precisas y cortas, ¿no? Cuando les dices, hay que cortar de esta determinada manera, hay que amasar, interpreta la receta, ¿no? Bueno, pues de alguna forma sí que colaboramos con muchos aprendizajes, porque al final, esto que se lleva en todos los colegios, ¿no? Cuando hablan del currículo, ¿no? Y cuando hablan de asignaturas que recojan todo el currículo, bueno, pues la cocina debería de ser una asignatura obligatoria, porque es que de verdad que recoge todo. enlaza matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, pero no solamente en cuanto a conocimiento, sino en cuanto también a habilidades, ¿no? Y adquisición de esas habilidades. Con lo cual, ahí creo que nuestros niños, en esta recapitulación que me gusta a mí hacer al final del año y que me ayuda también a entender cómo afrontar el año siguiente, pues me ayuda mucho a ver todas estas cosas, ¿no? Cómo ellos lo han ido asumiendo y cómo lo hemos ido contando y cómo ellos nos lo han contado, ¿no? Y a mí lo que me ha encantado, sobre todo, y que me encanta, porque además ya sabéis que soy psicóloga, ¿no? Cuando trabajo con los niños, es todas las habilidades relacionadas con la inteligencia emocional que la cocina nos permite ver, ¿no? Son pequeños pasos, ¿no? Que para los niños son grandes, ¿no? Cómo son capaces de cascar un huevo sin derramarlo. Cómo pelar sin cortarse. Cómo rayar o dar una forma o emplatar, ¿no? Pues son tareas que contribuyen mucho a que los niños se sientan capaces, que se sientan orgullosos del esfuerzo realizado. En definitiva, les ayuda mucho a reforzar y a fortalecer y a mejorar su autoestima, ¿no? Ya sabéis que, yo os lo voy a recordar, ¿no? ¿Cuáles son las claves de tener esa inteligencia emocional y qué es lo que buscamos con esa inteligencia emocional, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que para contar con una buena inteligencia emocional tenemos que tener como 9 ingredientes, ¿no? Que eso en la cocina se ve mucho. Lo primero, conoce y pon nombre a las emociones que estoy sintiendo, pero no solo a las mías, sino también a la de los demás, ¿no? ¿Qué está ocurriendo mientras que estoy cocinando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué emoción estoy teniendo? Pero también, ¿qué emoción tienen mis compañeros, ¿no? Luego hablaré un poquito más de ello. Además, la cocina nos va a ayudarnos a ese autoconocimiento que necesita una buena inteligencia emocional y a esa autoestima. Los niños no solamente conocen y saben hasta dónde pueden llegar, sino que como en la cocina no les ponemos ese límite de no vas a llegar hasta aquí, sino que ellos están viendo lo que hacen también los mayores, ven que ellos son capaces de hacerlo, ¿no? Y eso también va a ayudar a fortalecer su autoestima. Pero también vamos a manejar muy bien la frustración de forma positiva. Es que no siempre todo nos sale bien. No, hay recetas que nos salen mejor y hay recetas que nos salen peor. Hay cosas que nos salen mejor y hay cosas que nos salen mejor. Vamos a manejarlo de forma positiva, asumiendo que hay cosas que se escapan de nuestra voluntad, ¿vale? Y que tenemos que aprenderlas, ¿no? Y sobre todo, lo que más me gusta dentro de uno de los ingredientes de la inteligencia emocional es a poseer autocontrol, ¿no? Los niños aprenden a esperar, ¿vale? Hay que esperar, no podemos cocinar todos a la vez. Hay que esperar a que os demos las claves para que salga bien, ¿no? Y también es importante que ellos expresen esa emoción de forma adecuada. Claro que queréis hacerlo todos a la vez, claro que queréis todo, pero nosotros no podemos hacer eso si queremos que esto salga bien. Y esto, bueno, pues nos ayuda mucho a estar en calma, a luego meditar, ¿no? Luego en nuestras casas. Bueno, como siempre les decimos a los niños que hay que tener un pensamiento positivo, ¿no? Y que en la receta vamos a tener dificultades y que encontrar alternativas, ¿no? Para que eso salga bien. Y por supuesto, hay que buscar soluciones. Estamos trabajando en equipo. Y en equipo surgen conflictos porque yo quiero echar más sal, porque yo quiero echar menos pimienta. Bueno, pues vamos a ver qué estrategias tenemos para resolverlas, ¿no? Por supuesto, siempre respetando a nosotros mismos y a los demás. Hay que ser asertivos. Y yo les digo a los niños, hay que aprender a decir no, ¿vale? Sin herir a los demás. Es decir, no puede estar un niño todo el rato manejando la olla, ¿vale? No, tenemos que hacerlo todos. Y hay que respetar no solamente mi libertad, sino también la de los demás. Por tanto, bueno, pues esto es importantísimo. Y por supuesto, empatía. Y comprender las emociones y los puntos de vista del otro, aunque no las compartamos. Bueno, pues esto que es súper fundamental para la vida diaria y para la vida misma, nuestros niños lo aprenden. la cocina nos ayuda muchísimo. Y de verdad que es importante tener estas bases de inteligencia emocional que nos van a ayudar. Imaginar los niños desde 3 años y medio que están aprendiendo esto de una forma divertida, de una forma, como digo yo, sin darse cuenta, como esponjas, y que lo van a llevar luego a su día a día, porque van a aprender a, pues a eso, a conocerse a sí mismos, a conocerse a los demás, a tener empatía y sobre todo a ser asertivos, que eso es súper, súper importante. Bueno, cierro este podcast ya con estas reflexiones que hemos hecho. Os deseo un súper feliz verano. Os deseo que sigáis trabajando en cocina y con vuestros niños, que es lo mejor que podéis hacer. Bueno, pues no solamente para tener un equilibrio, ¿no?, en cuanto a alimentación y prevención de enfermedad, sino para compartir un tiempo de calidad. Un tiempo de calidad y trabajar mucho esto que se llama inteligencia emocional. Hasta nuestro próximo podcast.